Bienvenido o bienvenida al último programa del libro de los Salmos de este trimestre. Y vamos a hablar acerca del concepto de espera, que aparece en el libro de Salmos y parece denotar y demostrar una fe duradera. Los creyentes son llamados a esperar en el Señor en cumplimiento de sus promesas, así como Abraham y Sara fueron llamados a esperar la bendición del niño prometido, que finalmente fue otorgado después de 25 años. Y de manera similar, Israel esperó la liberación y soportó 430 años. Estaban en Egipto antes de partir hacia la tierra prometida. Y asimismo, los salmistas con fe perdurable se aferraron a las promesas de Dios, al igual que Daniel, quien en cumplimiento de los 70 años de la profecía de Jeremías, esperó el regreso de los judíos a la tierra prometida. Los judíos también esperaron cientos de años al Mesías prometido hasta que llegó la plenitud de los tiempos y Jesús vino a esta tierra en carne humana. La espera se compone de dos variables. Número uno, la anticipación del cumplimiento de una promesa. Y número dos, la expectativa de lo que ha prometido se cumplirá dentro o de un tiempo determinado, o ya sea corto o largo. En la vida, cuando esperamos, anticipamos activamente un evento por venir, ya sea esperemos un nuevo trabajo, una boda inminente, nacimiento de un bebé, la finalización de un título académico, un próximo viaje, una nueva cita, un vuelo a cierto lugar, etc. Debe transcurrir un lapso de tiempo entre la anticipación del acontecimiento mismo y su cumplimiento. Lo mismo se aplica a las promesas de Dios en nuestra vida diaria, así como el cumplimiento último de los grandes acontecimientos de la redención. En un momento más, regresaré. Comencemos con el Salmo 27, el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, como dije, hemos llegado a la última semana de este trimestre en el que estudiamos el libro de Salmos. Y en este viaje espiritual pasamos por la experiencia del sobrecogimiento ante el majestuoso Creador, Rey y Juez, por el gozo de la liberación divina, el perdón y la salvación, por momentos de entrega en el dolor y el lamento y por las gloriosas promesas de la presencia eterna de Dios y el anhelo de la adoración perpetua y universal de Dios. Sin embargo, el viaje continúa mientras vivamos en la esperanza de la venida de nuestro Señor, cuando nuestro anhelo de Dios hallará su cumplimiento definitivo, en otras palabras, cuando se cumplan nuestros más acariciados sueños. Si hay una nota final que podamos extraer de los salmos, debería ser: espera en el Señor. Esperar en el Señor no es una espera ociosa ni desesperada. Al contrario, esperar en el Señor es un acto lleno de confianza y fe. Una confianza y una fe que se revelan en la acción. Esperar en el Señor transforma nuestras noches tenebrosas con la expectación de la mañana radiante. Fortalece nuestro corazón con una esperanza y una paz renovadas. Nos motiva a trabajar con más ahínco, a traer las gavillas de la abundante cosecha de los campos misioneros del Señor. O sea que esperar en el Señor nunca nos avergonzará, sino que se recompensará con creces, porque el Señor es fiel a todas sus promesas. Tal vez una de las mayores tensiones en la vida es el estrés de la espera, ¿verdad? Cuesta esperar, nos impacienta. No importa quiénes seamos, dónde vivamos o cuál sea nuestra posición en la vida. A veces todos tenemos que esperar. Desde esperar en la fila de una tienda hasta esperar para oír un pronóstico médico. Esperamos. Y no siempre nos gusta hacerlo. ¿Qué ocurre entonces cuando esperamos en Dios? La noción de esperar en el Señor no solamente se encuentra en Salmos, abunda en toda la Biblia. La palabra clave es perseverancia. La perseverancia es nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir al miedo ante la desilusión de que, por alguna razón, Dios no vendrá por nosotros. El Hijo leal de Dios espera, sabiendo con certeza que Dios es fiel y los que esperan en Él pueden confiar en que, si le entregamos nuestra situación, podemos estar seguros de que la resolverá para nuestro bien. Aunque en ese momento tal vez no lo veamos necesariamente así. Esperar al Señor es más que simplemente aguantar. Es un profundo anhelo de Dios que se compara con la sed intensa en tierra seca. Bueno, el salmista espera muchas bendiciones de Dios, pero su anhelo de acercarse a su Dios supera cualquier otro deseo y necesidad en su vida. Dios y toda la creación esperan la renovación del mundo y el bendito encuentro entre Dios y su pueblo en el tiempo del fin. Pablo escribe, la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. ¡Qué promesa tan increíble! No obstante, mientras esperamos la salvación definitiva y la reunión con Dios, aunque todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto, dice el apóstol, el Señor habita con su pueblo ahora por medio del Espíritu Santo. Mientras tanto, nos llama a dar testimonio del plan de salvación que concluirá con una nueva creación. Así que no es una espera ociosa, es una espera con esperanza segura. Esa nueva creación, en última instancia, es lo que estamos esperando. La vida eterna, la tierra nueva. Que se cierre este paréntesis. El cumplimiento final de nuestras esperanzas como cristianos adventistas. Es más, el mismo nombre adventista abarca la idea de la esperanza que guardamos, ¿verdad? El pueblo de la esperanza. Esperamos, pero sabemos que no es en vano. La muerte y la resurrección de Cristo en su primera venida es nuestra garantía de su segunda venida. ¿Qué cosas esperas tú ahora de Dios? ¿Qué esperas de Él? ¿Que te dé cosas nomás para aquí y ahora? ¿O estás esperando con grandes expectativas el cierre de este paréntesis y el comienzo de la eternidad? Mejor dicho, la continuación de la eternidad que fue truncada por las mentiras del diablo. ¿Cómo aprendemos a esperar con fe y confianza, especialmente cuando lo que pedimos aún no ha llegado? Bueno, vamos a ver el Salmo 131 y que nos enseña este Salmo acerca de nuestra relación con Dios en el marco de la espera. Dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. O sea que el pueblo de Dios vive en un mundo que aflige a los fieles, un mundo lleno de tentaciones, dificultades por casi todos los lados y para todas las personas. Y una renovada convicción de que es hijo de Dios y que depende de Dios para su vida, consuela al salmista y lo lleva a confesar que su orgullo pues no tiene valor. Ahora mira, lo engañoso del orgullo es que hace que los orgullosos se vuelvan egocéntricos e incapaces de ver más allá de sí mismos. Así el orgulloso se ciega ante la realidad superior de Dios. En cambio, los justos elevan su vista a Dios. El reconocimiento de la grandeza de Dios los hace humildes y libres del egoísmo y la vana ambición. El salmista confiesa que no busca grandezas ni cosas demasiado sublimes. Y estas expresiones describen las obras de Dios en el mundo que sobrepasan la comprensión humana. Sí, la ciencia moderna nos ha demostrado que incluso las cosas más sencillas pueden ser increíblemente complicadas y estar mucho más allá de nuestra comprensión, al menos por ahora. De hecho, hay una gran ironía. Cuanto más aprendamos del mundo físico, mayores son los misterios que aparecen ante nosotros. Al final, la atención del salmista se centra en el bienestar del pueblo de Dios. Y en definitiva, se nos llama a utilizar nuestra experiencia con Dios para fortalecer a su iglesia. Es decir, aquello que hemos aprendido personalmente, la fidelidad, la bondad de Dios, podemos ahora compartirlo con otros que, por alguna razón, todavía luchan con su fe. Por eso nuestro testimonio acerca de Cristo puede darse incluso dentro de la propia iglesia. Eres un testimonio viviente. Allí muchos necesitan conocerlo personalmente. Dijo Jesús, les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué implica esta idea? Dependencia, ¿verdad? Inocencia, dependencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que le da esperanza y fuerza al pueblo de Dios? ¿Qué dice aquí, en este contexto, que podamos aplicar a nuestra vida hoy? Vamos al Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las liberaciones milagrosas del Señor en el pasado son una fuente inagotable de inspiración para el pueblo de Dios y su fuente de esperanza para el futuro. Si Dios actuó así en el pasado, Dios actuará seguramente en el futuro. Si Él prometió que va a regresar, Él se fue y Él va a regresar. La liberación del pasado fue tan grande que podía describirse como un sueño hecho realidad. Lo que era imposible para nosotros, Jesús lo hizo posible. Observa que la generación que alaba al Señor en Salmo 126 por la liberación del cautiverio de su pueblo, esto fue en el pasado, está actualmente en cautiverio. Están hablando de la liberación, pero están en cautiverio. Sin embargo, el gozo y el alivio del pasado se reviven mediante cantos y se vuelven propios en la experiencia actual porque saben que no quedarán allí para siempre. Si se arrepienten, cambian, Dios volverá a tener misericordia de ellos. Jesucristo tiene misericordia y los libera. Las nuevas generaciones mantienen viva la historia bíblica al considerarse presentes entre quienes presenciaron los acontecimientos de primera mano. Por lo tanto, una fe viva valora los grandes hechos de Dios por su pueblo en el pasado como algo que el Señor ha hecho por nosotros y no simplemente como cosas que el Señor hizo por ellos. ¿Estás viviendo cuando lees la palabra de Dios, viviendo y aplicándolo a ti mismo? No es para las generaciones pasadas, es para los que alcanzamos el final de los tiempos, dice el apóstol, ¿verdad? De hecho, el recuerdo del pasado estimula una esperanza renovada para el presente. La imagen de los arroyos del desierto es, pues, una poderosa metáfora de la acción repentina y poderosa de Dios en favor de su pueblo. El sur de Judá era una región árida y desértica, por lo menos los días de Jesús, porque antes, siglos antes, era zona de selvas. Habían elefantes, anidaban salvajes, pero luego se volvió algo desértico, árido. Desoyeron la voz de Dios, y Dios dijo que esa tierra se formaría como el acero. El quemarían, se volvió un desierto. Cuando Dios deseaba que ese sea el lugar más próspero, la media luna de las tierras fértiles. Los arroyos se formaban de repente y llenaban de aguas caudalosas tras las fuentes de lluvias en la estación lluviosa. Las lluvias tempranas y tardías desempeñaban un papel crucial en el éxito del año agrícola. Del mismo modo, la imagen de sembrar con lágrimas y cosechar con regocijo es una poderosa promesa de la condición divina desde un presente difícil hacia un futuro feliz. El final de la época de cosecha era un momento en que las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban los frutos de la temporada al templo de Dios en Jerusalén. Y el motivo de la cosecha brindaba una potente lección espiritual al pueblo de aquella época. Del mismo modo que el duro trabajo de sembrar y cuidar los campos, huertos y viñedos se ve recompensado con la alegría de una cosecha abundante, las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. La imagen de la gran cosecha apunta a la restauración del reino de Dios en la tierra en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aquí también surge el tema de la espera. Al igual que con la cosecha, debemos esperar para ver el fruto y los resultados de nuestra labor. Piensa en algunas ocasiones en las que hayas visto al Señor obrando clara e inequivocadamente en tu vida o en la vida de los demás. ¿Cómo puedes renovar tu esperanza con esas experiencias para lo que quizás estés viviendo ahora? Dios no falla, amigos. Por eso mirar el pasado nos ayuda a comprender el presente y mirar con esperanza el futuro. Bueno, tenemos el Salmo 92 que nos habla de esperar en el descanso sabático de Dios. Salmo 92. ¿Qué dos aspectos del sábado se destacan en este canto acerca del día de reposo? De paso, este es el Salmo para la recepción del sábado, para el día de reposo. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. La alabanza a Dios por las grandes obras de sus manos, y la descripción edénica de los justos señalan claramente la creación. El primer aspecto que conmemora el sábado, ¿verdad? Dios es el creador, las obras creadas por Él. Nosotros somos su creación. Pero el Salmo también ensalza al Señor por su victoria sobre los enemigos como Dios de justicia y refuerza así la segunda faceta del sábado, que es la redención del mal. Y de esta manera, Salmo 92 ensalza a Dios por su creación en el pasado y por sostener el mundo en la actualidad, y apunta a la esperanza final de la paz y el orden divinos por toda la eternidad. El pueblo puede disfrutar del descanso sabático porque Dios es el Altísimo, su posición superior allá en las alturas le da una ventaja así de igual sobre sus enemigos. Él ve por adelantado. Él ve. Y lo curioso es, lo maravilloso es que a través de sus profetas nos hace ver más allá sus propósitos, sus planes. Sin embargo, aunque es el Altísimo, el Señor no duda en descender para rescatar a quienes lo invocan. La obra de la creación del Señor, y sobre todo la redención de esa creación, deberían inspirar a la gente a adorar a Dios y amarlo y obedecerle. A fin de cuentas, vivir en una creación caída sin esperanza de redención no es algo que nos entusiasme especialmente, ¿verdad? Amamos, sufrimos, morimos sin ninguna esperanza. Por eso alabamos al Señor no solamente como creador, sino también como redentor y restaurador de todas las cosas. Bueno, no es sorprendente encontrar pensamientos acerca de la consagración en un salmo dedicado al sábado, porque el sábado es la señal de que el Señor santifica a su pueblo. Él reposó, bendijo y santificó, tres regalos dados al comienzo, ¿verdad? Así que cuando habla aquí de las imágenes de palmera y cedros del Líbano, representan al pueblo de Dios que crece en la fe y en la verdadera apreciación de los maravillosos propósitos del amor de Dios. El sábado, amigo y amiga, es la señal del pacto eterno del Señor con su pueblo. Por lo tanto, el descanso sabático es esencial para el pueblo de Dios, porque lo capacita para esperar confiadamente en que el Señor cumplirá todas las promesas de su pacto. En los Salmos, la mañana es generalmente el momento en que se anhela la redención de Dios. La mañana revela el favor de Dios, que pone fin a la larga noche de desesperación y angustia. Y aquí en el Salmo 143, la liberación de Dios invertirá la oscuridad presente de la muerte en la luz de una nueva mañana. Y el estar en la fosa, en residir en la tierra de rectitud, como dice Marcos 16, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Hace referencia a la resurrección? ¿Qué sucedió esa mañana? La mañana gloriosa de la resurrección, esa madrugada. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Hermanos, sin una tumba vacía no habría esperanza para nosotros. Estaría un Salvador muerto. Sería un hecho histórico. Pero Él resucitó, Él vive. Dice San Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Oh, amados, el mayor milagro de la historia de este planeta, la mañana de la resurrección de Jesucristo abrió las puertas a la mañana eterna de la salvación de Dios para todos los que creen en su nombre. Los discípulos de Jesús experimentaron con toda la fuerza la promesa del Salmo 35. Dice, el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Cuando se encontraron con el Señor resucitado, ¡ah, qué gozo fue ese! Hoy podemos llorar, hoy podemos lamentar, pero se acerca la mañana gloriosa, amigo y amiga. No bajes la guardia, como dice el himno, nunca te rindas. Cristo ya viene. Por eso hacemos la campaña bajo el lema, generalmente en este último año, no te rindas, aún hay esperanza. Y la esperanza segura de que como Jesús resucitó, Él vendrá. a darnos el fruto, la vida eterna, y entonces que nuestros más acariciados sueños sean una realidad. Únicamente amados por el favor y el amor incondicional de Dios, nuestro llanto se transforma en alegría. Como la estrella de la mañana anuncia el nacimiento de un nuevo día, así la fe anuncia la nueva realidad de la vida eterna en los hijos de Dios. A Jesús se lo llama la estrella resplandeciente de la mañana, a quien esperamos ansiosamente para que establezca su reino, en el que ya no habrá más noche, maldad ni muerte. Al fin de cuentas, más que ninguna otra cosa, esto es lo que esperamos cuando hablamos de esperar en el Señor. Y por cierto, la espera vale la pena, merece la pena. Leo del libro deseado a todas las gentes, página 729, lo siguiente. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la Deidad podía pronunciar esas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más insignificante, todos son abastecidos por la fuente de vida. Solo el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Se ha dicho que la muerte, amados, está grabada en nuestras células desde el nacimiento. Ya nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Pero aunque esto sea cierto, al menos para nosotros, seres caídos, ¿qué nos ha prometido la resurrección de Jesús acerca de la temporalidad de la muerte? ¿Por qué no debemos olvidar nunca lo temporal que es la muerte para nosotros? Pronto se acabará ese último enemigo. Se cerrará este paréntesis para siempre. Por eso, amigo y amiga, cuando la espera nos parezca agobiante, incierta, tal vez solitaria, recordemos a los discípulos el día de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús fue llevado al cielo, ante sus ojos, mientras que ellos quedaron esperando que regresara en algún día futuro y desconocido. ¿Habrá alguien que haya experimentado un anhelo más intenso de recibir la bendición de Dios que los discípulos en aquel día? Seguramente anhelaban: Señor, llévanos contigo ahora. Sin embargo, se les ordenó esperar la promesa del Padre y el regreso de Jesús. Si pensamos que los discípulos estaban llenos de desesperación y decepción, nos sorprenderemos. Dice que regresaron a Jerusalén e hicieron exactamente lo que Jesús les dijo: esperaron el don del Espíritu Santo y luego predicaron el Evangelio al mundo con poder. El mandato de nuestro Señor de esperar en Él es imposible de cumplir a menos que Él haya hecho su obra en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ningún entusiasmo humano podrá soportar la tensión que la espera impondrá a nuestro frágil ser. Únicamente una cosa soportará la tensión, y es permanecer en Jesucristo, es decir, cultivar una relación personal con Él. De modo que, si Cristo mora en nuestro corazón, obrará en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito, dice la palabra. Pero esta, amados, no es una espera inactiva, sino de acción. En Mateo 24 se habla de las señales del regreso de Jesús. Al fin de Mateo 25, el siguiente capítulo, se habla del regreso de Jesús. Y entre medio, entre Mateo 24 y el final del 25, se habla de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Oramos por el Espíritu, derramamiento del Espíritu Santo, mientras esperamos y estamos activos en desarrollar los talentos que se nos da. Trabajemos como Él trabajó. Manifestemos el mismo Espíritu. Y ahora, para cerrar las lecciones del trimestre. La esperanza es un componente importante de cada aspecto de la vida temporal y espiritual. El apóstol Pablo lo ubica junto con la fe y con el amor como las tres virtudes supremas de una vida cristiana fructífera y llena del Espíritu. La esperanza nos motiva a perseverar ante la enfermedad o la tragedia. La esperanza es el fuego que arde dentro de nosotros, encendiendo el deseo de captar el poder de las promesas de Dios. Esta llama se alimenta con la lectura diaria y la meditación de las Escrituras. No viene porque si no más, tenemos que hacer algo. Esa es nuestra parte, ir a la palabra, Allí encontraremos entonces una fuente de esperanza sólida. Cada problema de nuestra vida encuentra su solución en una joya específica de la verdad bíblica. Este es el manual del fabricante. Hermanos, ponte a pensar, ¿cuándo comenzaron los problemas en este planeta? ¿Cuándo dejamos de escuchar la voz de Dios? Pero esto es reversible. Cuando comenzamos a escuchar su voz, nos colocamos en la senda que conduce a la vida eterna. Una esperanza segura. La esperanza es la mano que atrapa estos tesoros centellantes y los fija firmemente en el corazón. Mientras esperamos el cumplimiento de Dios, nuestra resistencia será puesta a prueba, a veces durante horas, a veces durante años. Pero la esperanza nos da la fuerza de ser firmes sin importar la duración o la gravedad de nuestra prueba. Seguramente la esperanza es el atributo que mantiene nuestros ojos vueltos hacia el cielo mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Oremos. Oh Padre Celestial, reafirma en nosotros la bienaventurada esperanza. Jesús viene pronto. Nada lo va a detener. Y lo único que nos separa es el cumplimiento de la gran comisión. Ayúdanos a serte fieles. Mientras esperamos y aguardamos el regreso de tu Hijo, no queremos estar inactivos. Queremos tener la lámpara, el aceite en nuestras lámparas, la lámpara encendida. Queremos desarrollar nuestros talentos para ti. Y cuando el Maestro, los Maestros regrese, nuestro Señor diga, ven buen siervo fiel. Fuiste bien lo poco. Esta es la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre, mi ruego es que ninguno de nosotros falte. Guárdanos seguros en tu reino. Danos el gozo de la salvación. Perdona nuestros pecados. Y anota nuestro nombre en el libro de la vida y que así permanezca hasta el día que veamos a tu Hijo Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Y allí continuará por la eternidad, porque estaremos contigo para siempre. Gracias por esta bendita esperanza, por esta segura esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, llegó el momento final. Tenemos que despedirnos hoy. Ha llegado el momento de decir hasta el próximo programa. Una nueva serie se acerca. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatá, Dios te bendiga.